Ya comienza El Inversor. Santiago Bulat en Neura 89.7.
Sesión iniciada.
Muy, pero muy buenas tardes. Qué elegancia que tengo, la verdad que me veo en la tele, no me había visto hasta el momento. Qué facha que estoy, impresionante.
Me voy a cambiar y vuelvo.
Chuchito,
triste lo que
¿cómo andamos?
Me tenés que avisar, es un mensaje, nada más, no vengo en remera.
Es
vengo.
Que, claro, yo como estoy vendido en bonos, ahora ya estoy, ya me pude prolijar ahora, exactamente.
Maduraste, se puede decir.
Nos pegamos palito hoy, estuvo complicado el día.
Igual, no se puede subir siempre. No puede subir siempre.
Muy codicioso lo mío.
Es muy codicioso lo tuyo, y bueno, ante problemas políticos, es lógico que tambalee un poco, aparte de, para mí, un poco de sobreponderación de lo que podría haber sido un discurso presidencial. A ver, es difícil esto, ¿no? Porque después del pacto de mayo...
Porque vos estás ahí escuchando, vos estás bien en la parte de mercado, que están todos chateándose, a ver, ¿qué puede haber sido el impacto? Viste, en general al mercado le pasa que sube o bajan los bonos y a partir de eso empezamos a buscarle la excusa de por qué subieron o bajaron los bonos. No. Entonces, ¿qué es lo que se dice a partir de esto, digamos?
Mirá, yo creo que el día anterior, antes de la cadena nacional,
sí,
hubo una suba bastante fuerte. Creo que un poco impulsada al principio, capaz fue alguna compra de afuera, viste, es muy difícil de saber, pero después el FOMO fue muy importante.
Aparece, sí.
Y terminaron las acciones volando, los bonos realmente volando. Cosa que después de una cadena nacional, se anunció el superávit de marzo, que es muy importante. Muy importante, pero bueno, creo que estaba un poco anunciado, o por lo menos las expectativas eran buenas sobre eso. Nada, la realidad es que de alguna manera, ante eso, más la política que se complica un poco, que creo que a razón de que la imagen pública siga alta, el programa va a seguir teniendo sustento. De alguna manera puede explicar un poco la baja de hoy. Es alarmante, ¿no? ¿Cambia el paradigma? Todavía creo que no. Pero bueno, me parece que fue más también una respuesta a una de alguna manera sobrereacción que habían tenido el día anterior. Y hay que capaz bajar un poco la expectativa en general para adelante, porque charlas presidenciales, si bien Milei es economista y es eufórico, la realidad es que, no sé, no hablar de una devaluación, por ejemplo.
No, y está negado a devaluar,
Está totalmente negado a devaluar. Tengo la data. Los ROFEX no los compramos nada, Santi, vamos a esperar.
Hay Sabrina, que nos está viendo y nos comenta, hoy no había que entrar al portafolio. Yo le voy a comentar a Sabrina que yo hago algo parecido a eso. Cuando sube, entro a verlo, cuando baja, no entro a verlo. Es una táctica que te la recomiendo, Alan.
Es inteligente.
Te hace sufrir un poquito menos. Y sentí que sos muy buen inversor porque entras siempre que sube.
El tema es que a mí me pasa a redes, como yo tengo clientes, me agarran y me dicen, cuando baja me llaman, cuando sube todos son cancheros, está todo perfecto.
Cuando baja,
Alan, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? No me dejan zapar.
Pero dicen, ¿qué hicimos? No es que te dicen, ¿qué carajo hiciste?
No, digamos. Cuando sube, ¿qué hicimos? Cuando baja, ¿qué hiciste?
Ahí está, esa es la estrategia, perfecto, en general. Me lo imaginaba un poquito así. No, bueno, efectivamente tuvimos, empezó la semana con el anuncio del presidente. Yo ya sabía que iba a anunciar algo así, sobre todo por los retweets que venía haciendo Martín Bottier, que es un economista que está dentro del equipo de Caputo, principalmente, venía de Anker, desde antes él era asesor de Anker. Había tuiteado la explicación de por qué la Oficina del Presupuesto de Congreso hace cálculos de gasto de vengado y de ingresos de vengado de la Administración Nacional. Entonces, a la OPC, a la Oficina del Presupuesto de Congreso, ya le había dado déficit marzo, primario. Pero Martín había hecho una aclaración que decía, ojo con confundirse de vengado de lo que es base caja. Esto es como que yo hago un laburo para vos, te facture, pero vos me pagues a los dos meses. Lo que importa es cuando me entró la guita, exactamente. Entonces, esto tiene dos aristas. Por la parte de ingresos, algunos impuestos que se terminan cobrando en días anticipados, digamos, finalmente, a lo que se termina, se termina cobrando antes de lo que efectivamente se paga a futuro. Y por el otro lado, el lado de los gastos, que muchos te tendría que haber pagado a vos. Esto creo que el caso más relevante es Camesa,
sí,
el que más en vilo está ahora. Te tendría que haber pagado, pero no te pagué. Entonces, termino teniendo superávit. Que esto es, si se quiere, la deuda flotante, como la conocemos, que quedó ahí pendiente y que probablemente haya un bono ahí para Camesa en un futuro que lo están tratando de desarrollar.
Está bien, sería de alguna manera interesante. ¿Te da mucho miedo, Santi, que algún dato, que algún día muestren algún dato de déficit fiscal no tan, si se quiere, bullish como quieren ellos? ¿O sentís que también ya se fueron un poco de mambo con el ajuste fiscal?
Para mí es un sobreajuste.
Es sí. un sobreajuste.
Para mí sí, porque pero está bien, digo, porque Argentina con tan mal comportamiento y tan poca credibilidad, te tenías que sobrereaccionar. O sea, tenías que ir a algo como, no, exagero el nivel de ajuste. De hecho, vos te fijás, Brasil, Uruguay, Paraguay, todos tienen déficit fiscal. Listo, pero tienen financiamiento. Sí, entonces, claro. La película para los que no tenemos financiamiento es recontra, demostrame. Esto es como si vos te llevas un montón de materias al año que viene, si querés que te sigan pagando el colegio, por ejemplo, la universidad, tenés que decirle, no, este año voy a ser el mejor alumno y te sentás todos los días a estudiar. Capaz no hacía falta que te sientes todos los días a estudiar. Ya con que estudies un poquito más, te iba a ir bien. Bueno, en este caso es un poco lo mismo. Y yo creo que si el riesgo país baja y efectivamente se abre una nueva ventana de empezar a generar financiamiento, el ajuste no tiene por qué ser tan fuerte. Sí, puede empezar a soltar unas clavijas, siempre prometiendo un equilibrio fiscal, por lo menos intertemporal.
Sí, mismo también si empieza a crecer un poquitito antes de lo esperado la actividad, eso debería impactar positivamente en recaudación también. Y por lo tanto también darle algo de aire, si se quiere, al gobierno. Estamos siendo optimistas, ¿no? Pero
no, eso es un tema igual, porque la recaudación viene cayendo cada vez más fuerte en los últimos datos. Entonces estás viendo cómo la actividad se contrae, ¿no? Y eso es un tema.
Es un tema. ¿Cuándo ves el piso vos? ¿Cuándo ven el piso ustedes?
Nosotros vemos que salarial debería estar en abril, mayo, dependiendo de cómo terminen de llegar las tarifas. O sea, no debería estar tan lejos el piso salarial. Siempre hablando, obviamente, de lo registrado, porque es lo que más podés tener información. De lo no registrado es mucho más difícil saberlo. Con lo cual creemos que el piso está ahí, pero es un piso que te devuelve a niveles 2004, 2005. Digo, volviste muy atrás a nivel de ingresos en general de la población.
Ni que hablar, pero el efecto expectativa.
Sí, es bueno. Ya llegamos hasta acá, ya no, tocamos. Ya.
Y ver un poco, de alguna manera, esta recomposición de los salarios, creo que... Que es una de las cosas que es clave para que Milei pueda seguir dando delivery a la gente y que siga manteniendo, repito, el tema. Yo en lo económico estoy confiado, en serio. Estoy confiado, no, obviamente hay mil aristas, mil matices, pero del lugar donde venimos, de lo sobreajustado, a veces que venía la economía y, no sé, desde el uso de la capacidad instalada de las empresas que hay acá o todas las potencialidades, todas las potenciales. Inversiones y negocios que hay para hacer acá, creo que es muy difícil que estemos peor en un año mirando para adelante.
Es difícil, sí.
Siempre y cuando, nada, la gente lo aguante y la política lo siga aguantando, como lo está haciendo hasta ahora.
Sí, efectivamente. Pero bueno, es verdad que la actividad económica, digo, yo creo que salimos de un riesgo de que se espiralice la inflación a que el riesgo latente hoy es que se espiralice la recesión. Y me parece que ahí es donde se juega el partido hoy. Antes se jugaba en, ojo que nos podemos ir a una hiper o una super inflación, no importa. Y ahora creo que anularon un poco más ese partido y estamos jugando otro.
100% con un presidente que dice que no se quiere meter en la micro. Entonces es creo verdad. Que eso también asusta mucho, porque en otros momentos podrías esperar, no sé, un aumento en el gasto público estratégico o podrías esperar que el Estado empiece a tomar medidas, pero Milei me parece que es muy claro en eso de decir, che, la micro se ocupan ustedes.
Claro, exactamente. De hecho, hace poco fue el foro de Yao Yao también, sí. En la cual les dijo a los empresarios, muchachos, empiecen a invertir. Digo, de alguna manera yo les corro el pie, el Estado ya no va a estar girando plata para programas, para hacer obra pública, lo que fuere. Me corro de ahí, pero empiecen a poner la plata a ustedes. Porque si no ponen la plata a ustedes, va a ser un problema porque la economía no va a crecer. El tema es que todavía yo miro al sector privado, y vos también hablas con el sector privado. Y te dicen, dale, yo estoy para poner plata en Argentina porque confío. ¿Y el impuesto país se queda o no se queda? ¿Y el cepo sale o no sale? ¿Y ingreso bruto tengo que pagar en cadena así? Y entonces, no es que se resolvió todo del lado tributario o del lado de acceso al mercado de cambios, que vos decís, bueno, ya está, ahora sí me animo a invertir. Entonces también tenés una traba ahí para el sector privado que dice, ¿quién va a tirar la primera piedra?
Sí, yo creo que eso ajusta siempre por precio. O sea, mientras los retornos sean atractivos, por eso capaz el riesgo está en que se atrase muchísimo el tipo de cambio, o es algo que vienen levantando mucho los economistas, porque hoy es negocio, si el dólar se sigue atrasando, los costos en dólares, salarios en dólares, parte del costo, capaz hacen que las inversiones sean menos atractivas, y esta ventaja que tenés de precio en Argentina, que es una de las cosas más importantes por la cual deberían venir inversiones acá, empiece a correr algo de riesgo.
Sí, totalmente.
Te cuento algo que estuve viendo en el mercado últimamente como alternativa de... como que me sorprendió.
Bien.
La última semana, aparte de los bonos que suben, bajan, bla, 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 hay otros bonos que se pueden empezar a mirar. y capaz más para empresas que están viendo qué hacer con el cash flow, me sorprendió un poco la confianza que le está demostrando de alguna manera el mercado a la baja de inflación. Hoy en día, si comparás esto que ya lo hablamos algunas veces, si comparás cuánto rinde un bono en pesos, tasa fija, contra cuánto rinde un bono que ajusta por inflación, la inflación break-even, o sea, en dónde están iguales,
es cuatro y pico, ¿no?
Está bastante más baja está todavía, depende a qué mes lo veas, pero está bastante más baja que las proyecciones de consultoras como Econviews o varias consultoras. El otro día lo hablaba con Juan Pedro, analista de Cohen, que me comentaba y me mostraba esta estrategia, que te digo, hasta me parece interesante cómo, ¿en qué posicionarme, en dónde posicionarme si me quiero quedar en pesos? Si confío en que el tipo de cambio va a seguir este camino tranquilo.
Estable.
En un momento donde vienen dólares de la cosecha, que todavía no llegaron, pero...
No, los dólares de la cosecha lo vamos a hablar eso en un ratito. Se le adjudican a varias cosas. Primero que el campo está yendo a buscar baja de retenciones a todo lo que es trigo y demás, con lo cual ahí están viendo ahí si la cosecha empieza con esa baja de retenciones o no, la siembra. Y después están viendo si el blend se mueve también. Digamos, están negociando ahí con el gobierno algunas cosas porque no todos tienen la necesidad de liquidar. De hecho, la operación en el mercado todavía viene bastante baja.
Sí.
Y después hubo mucha liquidación hubo mucha lluvia que impidió la cosecha en los últimos días. Con lo cual también eso te desconfigura un poco. Vamos a pasar a uno de los temas de la semana más relevantes, que obviamente tiene que ver con la educación, por supuesto, tema de la semana. Siempre es... Hay millones de aristas para tocar esto. Yo creo que es uno de los temas más interesantes y relevantes en los cuales uno tiene que meterse. Y sobre todo como economista, te lo digo. El propio Milei, Javier Milei, que mira mucho el modelo de los modelos de crecimiento económico. El capital humano es una base fundamental. La educación es un tema fundamental. Con lo cual, ahí el debate se abre en mil aristas. Y creo que todo el tema, ahora lo podemos ampliar un poco más, pero todo el tema del paro del otro día... Hay que ver si el componente es la queja por la baja del presupuesto, si es por el tema del adoctrinamiento o hacia dónde se piensa que va. Pero el gobierno lo tomó como una señal de esto es estrictamente político, están sacando el rédito político y nada más. Con lo cual medio que se agrietó un poco ahí en, yo creo que en la universidad pública, uno de los temas centrales y columna de Argentina, así medio histórico, de mi hijo el doctor, básicamente, ¿no? Pero bueno, se agrietó una discusión donde yo creo que hay para discutir millones de cosas, desde auditorías, desde cupos o desde orientar a las materias, digo, en el mundo. Ahora vamos a hablar con un especialista, así que no me voy a meter. Pero sí es verdad que, por ejemplo, tenés que tener determinada calificación para acceder a ciertas carreras. Hay un cupo de cantidad de carreras que se pueden meter. Digo, hay como ciertos parámetros que acá no se hacen, capaz están buenos, capaz no. Ahora lo vamos a preguntar. Pero hay discusiones para dar que están por fuera de si queremos universidad pública o no, que yo soy defensor de universidad pública, digamos.
Mira, a mí me encanta ese tema porque yo particularmente creo que me encantan las formas y las discusiones que se pueden tener sobre cómo administrar la universidad pública. Hay mil cosas que me interesan que se podrían cambiar de ahora y de hecho no estoy muy pro los resultados que se vienen teniendo en la educación en el último tiempo. Viendo datos, no soy un especialista en el tema, pero viendo datos, pero creo que también con el tema de la última marcha. Para mí el problema, no tengo la capacidad de ponerme en la boca de todos, ni en la cabeza de todos, ni en pedo, pero mi percepción fue un poco que hay un mix, hay un berenjenal de cosas y se metieron todos juntos.
Pero fue una marcha muy imponente.
Digamos. Muy imponente, muy fácil de estar ahí, en el sentido de decir, fácil de congeniar con la causa, si decís, che, ¿quién puede estar?
¿Querés educación pública? Sí,
quiero. Es que en realidad no es solo eso, es decir, che, ¿quién está a favor de que hoy, en día... le recorten el financiamiento a la educación pública, que aparte de hospitales dependen de tal cosa, teniendo en cuenta que no hay una mejor opción. Si me decís mañana, ¿estás a favor de la universidad pública o no? Bueno, tenemos este camino o este camino, bárbaro. Hoy, en el país como está y como estamos, no hay discusión de que no tiene que haber un recorte al financiamiento en la universidad pública. Lo que creo es que un poco lo que le pasó al gobierno es que 37 veces en millones de ocasiones, desde Adorni hasta un montón de personas, dijeron la universidad pública no va a cerrar y no corre riesgo. Y hay mucha gente del otro lado que con justa razón, porque nada, se puede dudar y requiere mucha fe creer en los que nos dirigen. Y tuvo comentarios muy adversos contra la educación pública el Partido de la Libertad Avanza en su momento. En serio tienen miedo y corre riesgo de eso. Entonces es como que era una conversación para mí medio inentendible. En donde el gobierno le decía, che, pero flaco, te estoy diciendo 30 veces, no corre riesgo, no se van a quedar sin presupuesto. Pero del otro lado, mucho del miedo no era solo el recorte.
Pero vos recortaste antes de auditar. Y después dijiste, bueno, ahora 100%. Voy a auditar. Entonces, si vos ponele que auditabas antes y decías, che, esta cosa está mal, vamos a recortar esto. Para mí va a tener mucha más legitimidad que lo que hicieron. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que sabe más y dejar de hablar nosotros, que es Mariano Narodowski, que tiene la amabilidad de atendernos. Es director del área de educación de la Universidad de Itela y ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, Mariano, por la espera. Y muchas gracias, Santiago Bulat y Alan Suchovicki, de este lado. Espero no hayas escuchado las barbaridades que decimos nosotros, pero hablamos un poco.
Estamos haciendo tiempo hasta que llegues, nada
Mariano,
más.
Gracias.
Las escuché, pero no, ya estamos acostumbrados, así que no sea un
problema. Bueno, contanos un poco cuál es tu mirada de este fenómeno, de lo que fue la marcha, de cómo lo llevó adelante el gobierno. ¿Qué pensás al respecto?
Eso. Me parece una discusión muy pobre. Es decir, los dirigentes de las universidades nacionales acusan al gobierno de un ajuste, digamos, un aumento nominal que no cubre ninguna parte del financiamiento real, y el gobierno acusa a los dirigentes universitarios nacionales de falta de transparencia y de ineficiencia. Y me parece que los dos tienen razón, como típicamente de las discusiones en la Argentina, que los dos tienen razón, o tienen una parte de la razón, y en vez de tratar de resolver el problema, se dedican a cuestionarse. Yo creo que la parte presupuestaria en algún momento se va a arreglar, seguramente con un recorte importante, pero se va, de alguna manera eso se va a equilibrar, van a encontrar la forma de equilibrarlo, sobre todo después de la marcha de ayer. Uh-huh. Y lo de las auditorías, me parece que también lo van a hacer. El punto es que no se resuelve ningún problema, porque por más que el gobierno nacional duplique, ponele, el presupuesto de las universidades nacionales, o lo triplique, o lo cuadruplique en términos reales, el problema no se soluciona. Y lo mismo pasa con las auditorías. Encontrarán algunos elementos virtuosos, encontrarán ineficiencia, encontrarán algunos vicios, incluso corrupción, como en todo, no digo el Estado, como en toda la sociedad argentina. Sí, sí. Pero eso tampoco en sí mismo va a modificar el problema estructural. El problema estructural, para hacerla corta, es que vos tenés en la Constitución Nacional del 94, está la gratuidad. O sea, la universidad pública de la Argentina es gratuita por constitución. Andá, cambia eso. Tenés que hacer una reforma de la constitución. Uh-huh. Y el otro problema es que tenés por ley, por una ley del 2015, tenés que las universidades tienen nacionales, no tienen prohibido uh-huh. A cualquier mecanismo de selección de estudiantes. Examen de ingreso, promedio del secundario, test de inteligencia, qué sé yo, los que se toman en todo el mundo, acá está prohibido. Entonces, tenés por un lado acceso ilimitado, por otro lado gratuidad, y eso es la tormenta perfecta. Y eso, así como está, no tiene solución. Por más que cuadrupliques el presupuesto educativo, no va a alcanzar, porque la demanda es infinita. Demanda infinita con recursos escasos. Bueno, es la tormenta perfecta. Y ahí tenemos el gran problema. Vos pensás que una persona que termina el secundario, ya sea un chico de 17 o el que hace la secundaria de adultos de 3 años, o el plan fines de un año, o la secundaria de 2 años por internet, cualquiera de esos tiene el certificado del secundario, se presenta en cualquier universidad pública del país y dice: quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar medicina. Carreras que en todo el mundo son muy complicadas de entrar, en todo el mundo. Uh-huh. Bueno, acá le dicen, como no pase, porque está porque prohibido, está prohibido por ley seleccionar. Yo creo que además la mayoría de la dirigencia universitaria no quiere seleccionar, pero aunque quisiera, como en otras épocas ocurrió, hace 20 años, 25 años, no estoy hablando en épocas anteriores, donde había mecanismos de selección, exámenes de suficiencia, incluso exámenes de ingreso, Bueno, no se puede. Entonces, tormenta perfecta. O sea, tenés una demanda infinita para recursos finitos. Yo no sé cómo se arregla eso. Y el problema es que encima, eso está en las leyes y en la Constitución Nacional. No es una política pública, es una política de Estado. Nos guste o no. Con lo cual, yo por eso digo, esta es una oportunidad perdida. Lamentablemente, bueno, yo creo que si el presidente Milei no se pone la cabeza para solucionar esto, no lo va a solucionar nadie, porque el establishment político está muy vinculado a esta lógica, por eso está lo que está en la Constitución y por eso está lo que está en la ley. Entonces alguien de afuera, un outsider, me parece que es el único que lo puede poner sobre la mesa para discusión, pero me parece que lo hizo de una manera equivocada, claro, con la cuestión del adoctrinamiento, claro, que la verdad que no me parece que no es el núcleo del problema que tenemos acá. Puede haber adoctrinamiento en algún lado, por supuesto, pero no es el problema. Tampoco es el problema de las auditorías. O sea, ¿qué van a encontrar? Iban a encontrar problemas, y ya sabemos, qué sé yo, va a ser un poco ineficiente en algunos casos. En algunos casos te diría que es súper eficiente, porque tienen miles de alumnos y pocos recursos. Entonces, claro, a veces termina siendo más eficiente de lo que uno cree. Uh-huh. Entonces, nada, me parece otra oportunidad perdida para la Argentina, en donde todos tienen razón, pero nadie trata de resolver los problemas que tenemos.
Sí, es un tema súper difícil este de discutirlo, ¿no? Me pasa mucho a mí cuando discuto con amigos o cualquier tema sobre la educación en general pública, y eso es, de alguna manera, es la educación en Argentina, por lo que vi yo, por lo que entiendo yo, tampoco viene presentando muy buenos resultados, acompañado de la situación del país, ¿no? Obviamente no vamos a recaer todo en cómo es la educación, pero si nos ponemos a analizar en cuánta gente se recibe por año, estamos las métricas que, para mí, a ver, me preguntás a mí, ¿para qué Alan quiere la facultad? Y es para que haya más trabajadores. Y más trabajadores capacitados para la demanda laboral que necesitemos en el momento. Yo, Alan, quiero la facultad para el futuro, perdón. Yo, Alan, quiero la facultad para eso. En esa línea, como que los resultados no se vienen dando, y es un tema que igual no se discute hace no sé cuánto tiempo, no se discute cómo está hecho, cómo son los incentivos a la hora.
Ahí, sumado a eso que vos mencionás, Alan, y le robo un tuit a Leo Tornaroli, que sigue mucho estos temas de estadísticos más que nada, pero él lo que muestra es, por ejemplo, la diferencia con Chile, donde los quintiles más bajos, o sea, la población de más bajos ingresos, acceden mucho más a la educación, por ejemplo, en Chile, que acá en Argentina siempre se debate, sí. Chile, que tenés que cobrar y qué sé yo, no le da acceso a un montón de gente, y en Argentina termina entrando menos gente del quintil más bajo. Entonces, de alguna manera, bueno, la gratuidad no
evidentemente es más elitista.
Claro, efectivamente no te está dando los resultados que vos hubieras esperado. No sé, Mariano, qué reflexión da esto, no hay ninguna pregunta clara. Pero
primero hay que distinguir lo que es escuela pública de universidad pública.
Bien.
Son dos cosas completamente distintas. A las escuelas públicas de gestión estatal concurren mayoritariamente los sectores más pobres de la población. Y a la universidad pública concurren mayoritariamente los sectores medios y altos de la población. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Decir que todo es educación pública, bueno, es cierto, pero no contribuye mucho al debate. Lo que tenemos con la educación, con la escuela pública, de sobre todo de gestión estatal, el gran, enorme problema que tenemos, es que los chicos no entienden lo que leen en sexto grado, y de cada 100 que empiezan en primer grado, solo 13 terminan el secundario en tiempo y forma. Tiempo es decir que nunca abandonaron, y forma es con los contenidos por encima del nivel básico. Entonces, y de esos 13 que terminan, solo 2 son pobres. Ese es el problema de la Argentina. ¿Por qué? Porque todos esos, que es el 60% de los menores de 14 años bajo la línea de pobreza, todos esos están generando una fenomenal transferencia de recursos a la universidad pública gratuita. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Después podemos discutir modelos para cambiar, pero acá hay una transferencia de recursos muy fuerte de los más pobres a los menos pobres. No digo a los ricos, porque la universidad pública es de todo, pero los quintiles o los deciles incluso de menores ingresos tienen una participación muy baja en la de la universidad pública argentina, es alrededor del 20% del, del decil 1 y 2 más pobres, versus el 80% de los 4 deciles de mayores recursos. Pero además hay otro problema, porque, a ver, con esta tormenta perfecta de la que hablaba antes, no ajusta por precio porque es gratis. No ajusta por cantidad porque hay ingreso restricto. Entonces, ¿cómo ajusta? Ajusta por calidad.
Claro.
Es decir, tenemos el 90% de los profesores de las universidades públicas o ganan muy poco o directamente trabajan en forma gratuita. ¿Y por qué? Bueno, porque hay que maximizar la fuerza de trabajo humana para poder enseñarle a muchos más estudiantes para los que hay capacidad. Entonces eso termina siendo así. Ahora, ¿qué pasa? Los más pobres, los pobres que ingresan a las universidades públicas, terminan abandonando. Entonces, en vez de tener un mecanismo de selección un poco más razonable, que además invite a los estudiantes que no van a acceder a la universidad a hacer educación superior no universitaria, que como se hace en el resto del mundo, acá los hacemos entrar a las universidades, pero después están 2-3 años, o a veces mucho más, y nunca se gradúan. De hecho, Argentina tiene la misma cantidad de graduados que Chile, de vuelta el caso del neoliberalismo chileno, tiene la misma cantidad con el doble, casi el triple de la población.
Claro.
Entonces, ahí tenés un problema de equidad muy, muy fuerte, porque los que llegan son los sectores sociales de mayores recursos, los que llegan a graduarse. Por lo tanto, pasa esta paradoja. El costo por alumno de la Universidad de Buenos Aires es el más bajo de América Latina. ¿Por qué? Porque tiene demanda infinita, recursos escasos. Ahora, el costo por graduado de la Universidad Argentina, pública y privada, es el más alto de América Latina. ¿Por qué? Porque se gradúan muy pocos en términos en relativos a la población de cada país. Entonces ahí tenés un problema. Ahora, mi punto es que hay que resolverlo. El punto es que hay que generar un consenso para poder resolverlo, porque esta tormenta perfecta lo único que va a generar es lo mismo que ya generó con las escuelas, que es que aquellos que puedan van a empezar a ir a universidades privadas.
Claro.
Todavía eso no está ocurriendo porque es muy difícil fundar una universidad privada en Argentina. A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, es muy difícil.
Sí, y también no hay
Entonces,
otra.
Entonces todavía lo que está pasando es que las universidades privadas se expanden. O sea, generan sucursales, tienen más edificios y captan más matrícula. Pero me parece que en algunos momentos la presión sobre el monopolio va a terminar cediendo. Y bueno, muchas personas va a pasar lo mismo que con las escuelas. Es un proceso de privatización por default. O sea, no es que tienen incentivos económicos para ir a una escuela privada,
claro,
pero sí, consideran sí, sí, que el futuro de sus hijos se garantiza mejor ahí. Hoy todavía no está pasando eso, pero es muy probablemente que en un futuro no muy lejano ese sea el escenario. Sí. El mismo que, así como se deterioró la escuela pública y se haya privatizado buena parte de la matrícula de las escuelas, puede que pase lo mismo con las universidades si no hacemos algo pronto, si no mejoramos la calidad de la enseñanza, la calidad de la investigación, tomando los recursos que tenemos, y ojalá que sean más, pero aplicándolos de una manera eficiente como en cualquier lugar del mundo. Hay lugares del mundo donde la universidad es gratuita. No es cierto que se cobre en todo el mundo.
Pará, Mariano, incluso a eso
donde se beca a los extranjeros, pero siempre hay examen de ingreso o algún mecanismo de selección, siempre.
Te quería hacer esas preguntas. Sé que en todo, no me vas a poder decir en todos los países es distinto, por supuesto, y demás, pero vamos a pensar un genérico o hacia dónde ha ido el consenso, si se quiere, educativo, universitario y terciario, en varias cosas. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Hay cupos o no hay cupos? ¿Hay formas de orientar que la gente vaya a determinadas carreras o no? ¿Hay exámenes de ingreso? ¿Pueden estar 15 años en universidad gratuita, si se quiere? ¿O hay un cierto límite?
Y no digamos más gratuita porque la financiamos con impuestos.
Está bien exactamente. Pero digo, un poco, ¿cómo eso? ¿El mundo está consensuando algo? ¿Hacia dónde han ido? ¿Estamos muy alejados de lo que se ha hecho? Ordenarnos un poco ahí.
No, hay muchos modelos, ninguno como Argentina. Okay. Hay muchas formas de resolver este problema, ninguno con esta tormenta perfecta, ninguno. Vos tenés, poner el caso brasileño, que tiene más universidades públicas en los mejores rankings que la Argentina tiene, pero el sistema universitario brasilero tiene más impacto en papers y en graduados y en funcionamiento general de las universidades. En el caso brasileño, es absolutamente gratuita la universidad pública. Si sos extranjero, no pagas nada. Si sos extranjero, incluso te pueden dar una beca para que... No un recorte de matrícula, porque no hay matrícula, no se paga nada. Te dan una beca, te dan plata para que estudies ahí, porque Brasil tiene un déficit, Argentina también, pero Brasil tiene un déficit histórico en el campo científico y tecnológico, entonces le conviene que los extranjeros terminen el doctorado, se formen como científicos y se queden. Okay. Entonces hay un modelo como ese, el modelo brasileño me parece interesante porque se podría aplicar un poco a la Argentina si sacamos una de las tormentas, que es el tema del ingreso irrestricto. En Brasil hay muchos sistemas de ingreso, había uno solo que era un examen de ingreso común. Lula y Dilma lo cambiaron, lo perfeccionaron, estamos hablando de dirigentes de izquierda, ¿no?, de comunistas de verdad, y lo cambiaron para hacer un sistema mucho más eficiente, mucho más interesante, para que realmente todos los que estén en condiciones de entrar entren, pero los que no están en condiciones de entrar no entren. Y además Lula aplicó una prueba que se sigue tomando, que se llama el PROBON, o sea, un examen muy grande, para los graduados de las universidades públicas. O sea, en la universidad pública los que se están por recibir hacen una prueba de conocimiento, que no es excluyente, o sea, igual van a tener el título, pero esa universidad, esa facultad o esa carrera, si tiene malos resultados en el PROBON, va a tener que reformarse, va a tener que mejorar para poder seguir teniendo financiamiento público. Y eso es Lula, ¿eh?
Muy bueno.
Eso
muy
es Lula. Bueno. Lo mismo en Estados Unidos hay universidades públicas, no Harvard o Columbia, sino universidades públicas de los estados que cobran una matrícula bajísima. Son prácticamente gratuitas y tienen muchísimas becas, pero tienen mecanismos de selección. Entonces, el punto es que la Argentina hace algo que nadie hace, que es esto que planteaba antes. Por un lado dice, van todos gratis y van todos los que quieran. Eso es económicamente inviable, absolutamente inviable. Si el gobierno se decide cuadruplicar el presupuesto educativo, igual va a ser inviable, igual va a ser un problema, porque incluso si está mejor la universidad va a aumentar la demanda todavía. O sea, hay un problema de incentivos muy complicado, que lo tenemos que resolver, que realmente lo tenemos que resolver. Y eso no quiere decir, ponerlo sobre la mesa. Hay carreras en las de universidades públicas argentinas que son buenísimas, que son de primer nivel internacional. Y no estoy hablando solo de la UBA, de universidades que están en las provincias, de nuevas universidades que se crearon durante el menemismo o durante el primer kirchnerismo. Realmente hay universidades, no sé si universidades en su conjunto, carreras, porque tampoco se puede hablar de una universidad entera, carreras de excelencia en universidades públicas que merecen ser sostenidas, pero bueno, merecen ser sostenidas en una lógica en la que reordenemos esto de alguna manera para no estar engañando a los estudiantes que tienen el ingreso irrestricto, pero el egreso restricto. Eso me parece que es una mala medida que hay que tratar de solucionar. Y si no la soluciona el gobierno, o si no la pone sobre la discusión este gobierno,
va a ser difícil.
Que es un gobierno muy zarpado, y va a ser difícil que el resto de la clase política lo ponga sobre la mesa.
Hay lo otro que me quedaba pendiente de lo que hablábamos. ¿Se orienta de alguna manera a qué carreras hacer? ¿Se incentiva de alguna manera en otros países? Por ejemplo, quiero que los estudiantes vayan para estudiar, por ejemplo, ingeniería o data o lo que fuere. ¿De qué manera?
Hay dos modelos afuera. Uno es con financiamiento para incentivar la inscripción en algunas carreras críticas, sobre todo en las ingenierías, las STEM, las ciencias biológicas, la tecnología aplicada. Ahí, que además que son carreras que muchas veces los chicos de 18 años no eligen porque son más difíciles, y sin embargo se necesitan muchos profesionales. Entonces una forma es brindando becas, o sea, si aprobaste el examen de ingreso vas a tener un apoyo económico mucho mayor. Esa es una manera. La manera general igual no es esa. En la manera general, en todo el mundo lo decía el mercado. Claro. ¿De qué manera? Vos aprobás el examen de ingreso de una universidad y elegís la carrera que querés. Es decir, que los que tienen puntaje más alto en el mecanismo de selección tienen prioridad para elegir la facultad que quieran, la carrera que quieran. Así siempre lo que primero se llena es medicina, es derecho, es ingeniería. Lo último que se completa, por ejemplo, es educación, porque es lo que tiene una tasa de retorno más baja,
claro.
O trabajo social, o historia. Uh-huh. Entonces eso lo termina determinando el mercado. La verdad que si es un mecanismo correcto o no, yo no lo sé, pero es el que más se utiliza en todo el mundo, mucho más que el otro. Muchísimo más que el otro.
Perfecto. Y orientando la educación a lo que es el trabajo es lo mejor. O sea, de alguna manera, yo como alumno voy a elegir la carrera que mejor retorno vea, aparte obviamente que me guste, pero de fondo, no sé, medicina, cada vez va a haber menos gente en Argentina porque cobran poco los médicos.
Hasta que mejore el sistema de salud, que hasta también deberíamos esperar que eso pase, sí, obviamente.
Tenemos muchos flancos.
Bueno,
tenemos
la discusión. Igual está un poco discutido. Porque con el caso Toyota, ¿se acuerdan que no conseguían operar
hace
3-4 años? No conseguían operarios con título secundario. Los operarios de Toyota ganan mucho mejor que un graduado de derecho. Mucho mejor. Pero las clases medias urbanas argentinas, esas herederas de mi hijo el doctor,
claro,
construyen una identidad por encima del incentivo económico. Claro. Entonces los chicos no quieren ir a trabajar a fábrica, aunque ganen mucho más y tengan mucho más futuro que en un estudio jurídico o en la burocracia estatal. Por eso digo, es un problema bastante más complejo y que hay que ordenarlo, hay que generar prioridades y ordenarlo, y eso es lo que no estamos haciendo. Entonces, muchas universidades públicas o muchas carreras de universidades públicas son realmente muy buenas, porque internamente logran algún tipo de equilibrio entre la docencia, la investigación y la demanda de la sociedad. Pero eso tiene que estar impulsado por una regulación un poco más sana que la que tenemos hoy. Hoy la verdad que a mí la transferencia que tenemos de recursos desde las escuelas públicas, del 60% de pibes pobres, cuyos padres pagan el famoso IVA a la polenta, transferencia a una universidad pública gratuita donde esos chicos pobres muy difícilmente lleguen, y si llegan muy difícilmente se gradúan. Eso es un tema que hay que tratar de resolverlo. El resto es el ajuste, que es cierto, y la falta de auditoría, que es cierto, pero aún resolviéndose eso, tenemos que avanzar un poco más en resolver cuestiones de fondo, cuestiones estructurales que están pendientes.
Me parece increíble. ¿Por qué crees que no se debate o que cuesta tanto debatir estos temas? Y capaz, para entender un poco con colegas tuyos, si hay congresos, si se habla de esto, si los que tienen que estar escuchando esto están escuchando, ¿cómo ves eso hoy en día? ¿Se discute?
Yo en esto, como en tantas otras cosas, estoy en minoría, lamentablemente. Está muy naturalizado la gratuidad y el examen y el ingreso irrestricto, está muy naturalizado. Es muy difícil a veces hablar de esto. Y en todo caso, la pregunta que yo me haría, y que no sé si no la puedo responder, es por qué los sectores medios salimos a la calle, me incluyo, en defensa de la universidad pública, cuando hay un ajuste como el que está habiendo, y me parece que es razonable salir a la calle por ello, y no salimos a la calle cuando solo 13 de cada 100 terminan la secundaria en tiempo y forma.
Claro.
Ahí hay un problema nuestro, de los sectores medios. Los sectores medios somos los más dinámicos en el tema educativo, porque mal que mal tenemos el resto de nuestra vida más o menos resuelta.
Ajá.
Básicamente la subsistencia la tenemos resuelta. Ajá. Los más pobres están más preocupados en la subsistencia, entonces la educación no les aparece como una prioridad.
Claro.
Mientras que los chicos vayan a la escuela, eso está bien. Y bueno, los sectores medios urbanos de la Argentina no estamos interesados en la escuela pública. Sí estamos interesados en la universidad pública. A mí me parece que una cosa es correcta, pero la otra claramente también. Y además vivimos la idea, los sectores medios, una idea que los datos no avalan, de que mandando a los chicos a la escuela privada vamos a estar mejor. Los datos no marcan eso. Es cierto que el desempeño de los alumnos en las escuelas privadas, incluso corregido por nivel socioeconómico, es un poco mejor que el de las escuelas públicas, pero vos pensá que en las pruebas internacionales se ve que los alumnos más ricos de la Argentina tienen un desempeño similar a los alumnos más pobres de España, o que los alumnos más ricos de la Argentina tienen un nivel de lectura comprensiva equivalente al segundo, tercero, a los sectores medios de Perú. Yeah. Es decir, tampoco estamos salvados. O sea, los sectores medios tampoco estamos salvados. Entonces hay como un gran malentendido, como si la escuela funcionara bien, que no funciona bien, la escuela pública, y que la universidad tiene que seguir funcionando como está funcionando. Yo creo que las dos cosas hay que tratar de mejorarlas con respeto, con razonabilidad, sin insultarse, sin acusarse de cosas infundadas, ni de un lado ni del otro. Y realmente generar una mesa de consenso. Yo no la veo.
Lamentablemente, Mariano, ¿vos marcás un punto de quiebre desde donde empezó a deteriorarse más fuerte estos resultados, por ejemplo, de nivel educativo, de cómo llegan, de la cantidad de jóvenes que salen, que terminan en tiempo y forma? ¿Hay un punto de quiebre o alguna razón de quiebre del último tiempo que solo iba a pasar dadas las condiciones que veníamos mencionando antes?
Mira, no hay datos para responder, digamos, fehacientemente y seriamente tu pregunta. Los datos que tenemos son apenas desde 1993. Okay. O sea que no está claro eso. Y los datos de los 90 tampoco son tan buenos. Los de ahora tampoco, pero son un poco mejores. Creo que hay un consenso en esto, sí, en la profesión, de que el problema de la educación en la Argentina empezó en los años 60, cuando las clases medias se empezaron a ir de la escuela pública. Okay. Y ese actor fundamental dejó de demandar escuela pública. Esto es sobre todo en los años 60, durante la dictadura de Onganía, porque la dictadura de Onganía fue muy conservadora y muy a contramano de lo que estaba pasando en Occidente en los años 60, que era una revalorización del conocimiento, de la infancia, de la libertad de aprender. Entonces, de a poco se fueron creando escuelas, nuevas escuelas privadas laicas, y las escuelas confesionales, judías y católicas y evangélicas, también fueron modificando su oferta y mejorando su oferta para el lado donde iban los vientos, mientras que la escuela pública está completamente paralizada. Vos pensá que el sistema de vínculo laboral de los docentes de escuelas públicas es de 1957. Permanece igual desde 1957. Era nacional, después pasó a ser provincial, es el estatuto del docente y es muy parecido. Incluso, te digo más, es una medida de la dictadura militar del 55. Yeah. O sea, ni siquiera tiene, después Frondizi la hizo aprobar por el Congreso, pero originalmente ni siquiera tenía legitimidad democrática. O sea, que lo que regula hoy, por ejemplo, cómo ascienden los maestros o cómo ascienden los directores, tiene 67 años. Nunca fue cambiado. Y bueno, obviamente que hace falta cambios también en ese nivel. O sea, un poco para redondearte la respuesta, es largo, es un largo aliento. Largo. No es de un día para el otro. Los que dicen que esto fue por el menemismo, yo creo que están equivocados. Los que dicen que fue por el kirchnerismo, están equivocados. Acá hay una, lamentablemente, una especie de política de Estado para no cambiar la educación, y lamentablemente eso formó parte de todos los gobiernos democráticos.
Sí, y es frustrante porque creo que también es social. O sea, a mí me pasa mucho, en serio. O sea, no se puede discutir formas alternativas de hacer las cosas, y realmente siento que muchas veces no se miran los datos. O sea, diste cuatro, cinco, seis datos claves que demuestran la ineficiencia de cómo estamos haciendo las cosas. No estamos hablando de si la universidad pública, privada, si hay que pagarla o no pagarla, no, pero no. Claramente lo que estamos haciendo ahora está mal y es increíble.
No se puede hablar.
No se puede hablar.
Es muy difícil. Bueno, Mariano lo decía, está en minoría en un montón de temas que no se pueden tocar.
Yo estoy en minoría y estoy acostumbrado y me parece que algo bueno que tiene este presidente, que tengo muchas críticas también, muchísimas, pero algo bueno que tiene es su carácter provocador. A veces ese carácter provocador se pasa de rosca y a mí no me gusta, pero poner los temas sobre la mesa está muy bien. Por eso a mí me dio pena que cuando él pone el tema sobre la mesa,
claro,
no sea sobre el tema de adoctrinamiento,
claro.
Que no es el núcleo de la cuestión. Te digo más, el tema del adoctrinamiento está muy presente hoy en el debate universitario de los Estados Unidos, donde ahí sí hay un problema, no estoy de ninguno de los dos lados, de los bandos en Estados Unidos, pero sí hay una discusión muy fuerte sobre el tema de adoctrinamiento en los Estados Unidos. En la Argentina, no digo que no haya profesores que bajan línea o que haya gente que sea discriminada por sus ideas, pero no es una cuestión general.
De acuerdo.
No es un problema específico ni de la universidad ni de las escuelas. Por supuesto, suceden algunas cuestiones más o menos aisladas, de bajada de línea, de falta de profesionalismo de los docentes que hacen, digamos, que meten cuestiones partidarias donde no se deben meter cuestiones partidarias. Pero por eso me dio pena que la forma que tuvo el presidente de plantear esto, me parece que le resta a su propia postura, le resta más de lo que le suma.
De acuerdo. Mariano, ha sido muy amable, te tomaste mucho tiempo y muy esclarecedor. A mí me encantó la entrevista, así que muchísimos datos. Y
Mariano, después, si nos podés tirar la data, capaz no la escribís por mensaje, en algún lado lo ponemos, pero me gustaría tener algún lugar, alguna fuente de información donde yo pueda seguir mirando estos datos o donde los pueda tener también para... Porque son temas que hay que traer a la mesa todo el tiempo y son temas que a veces sin el papelito donde está el dato y estas cosas para mostrarla, no es difícil también porque...
Te digo rápido, la Secretaría de Política Universitaria tiene datos, no muy actualizados, pero algo de todo esto que hay. Y después les recomiendo la página de Argentinos por la Educación, que tiene más de 100 documentos. Algunos de esos, hay un trabajo muy bueno de Ivana Templado, una economista, que trabajó sobre quiénes son los que van a la universidad de acuerdo a la EPH.
Ajá.
Les sugiero a ustedes y a todos los que nos estén escuchando que vayan a la página de Argentinos por la Educación, porque ahí hay varios, la mayoría de los documentos son sobre la escuela obligatoria, pero hay varios sobre universidad que son súper interesantes para ver las luces y las sombras de las universidades en la Argentina.
Mariano, increíble. Muchísimas gracias por tu tiempo, es muy amable y muy esclarecedor.
Realmente gracias.
Nos vemos.
Che, muy bueno, la verdad que
súper bueno. A mí me encanta, yo te juro, venía dándole vueltas un poco al asunto hace un tiempito, sobre todo desde las elecciones, donde se empezó a discutir el sistema de vouchers.
Ah, claro, etcétera, verdad,
que a mí
verdad.
Me sonó, me gustó, porque me gusta la lógica de atrás, pero me gustó el hecho de poder
cambiar
discutirlo.
La forma de subsidio, claro. Darle a uno y que uno decida, ¿no?
Ponele que no sea lo mejor, pero me super copó el hecho de entrar en esa discusión y dije, bueno, a ver cómo es esto, lo otro, y me voy enterando de cosas una vez que me metí a investigarlo un poquitito más, que son datos muy malos. La mitad de estos ni los había escuchado nunca.
No, muy bueno, súper bueno. Creo que además tenemos carreras largas, era otra cosa que le iba a preguntar ahí, pero me parece que tenemos carreras muy largas.
Muy desenfocadas, y creo que eso también va contramano del mundo, y es súper importante. O sea, y también los programas desactualizados en muchas carreras.
Recontra.
Creo que eso pasa menos en las privadas. No, yo hice un año solo en la UBA, vos estudiaste ahí, uh-huh. Y no es la única universidad pública, eso está muy bueno, a veces no lo aclaran, pero...
Son como 50, un poquito más de 50 universidades nacionales, más o menos.
Y que tienen muchas veces capaz programas más viejos, y no sé, hoy el mundo, o sea, no hacer libros, que la educación no sea libro abierto, a mí me parece que son temas más mini, ¿no? No van
yo
a
creo,
cambiar.
No, yo creo que algo que cambió ahora, recién, pero yo hinchaba bastante con este tema, economía no teníamos... cálculo financiero como obligatoria.
Me acuerdo que la habíamos hablado.
Eso me parecía una locura. O sea, yo la hice porque me parecía obvio que había que hacerla, pero me parecía una locura que un economista pudiera seguir sin saber hacer un cálculo financiero, un interés compuesto.
Es no, una cosa medio. Esas cosas son realmente increíbles. Y yendo a la tecnología, a lo nuevo que venimos hablando mucho capaz de estos programas, esto de decir, examen a libro abierto, loco, hoy tenemos Google en el celular y yo no me tengo que aprender la fórmula de memoria, sé más creativo con cómo me tomas los exámenes, claro, ni que hablar, pero la vida es a libro abierto hoy en día. Sí. Yo no tengo que aprenderme la ley de memoria, tengo que aprender a interpretarla, por supuesto. Uh-huh. Más trabajo práctico, menos examen. Hay, creo que hay un montón de cosas que capaz en algunos lugares, y depende mucho del profesor ya también, es muy micro y no radica el general de la discusión, sí, que tuvimos hoy.
Sí, sí.
Pero son cosas que también están buenas discutirlo y que, de nuevo, yo siento que las puertas socialmente, no estoy hablando, no es con unos políticos que sí y otros que no, socialmente es algo que es muy tabú.
Muy, muy complicado.
Muy tabú.
Volvemos un poco a la economía para darle cierre a estos minutos que nos quedan hasta las 8. Noticia relevante, el crédito hipotecario. Uno de los temas que ya hemos explicado acá, pero básicamente los bancos no estaban trabajando de bancos en los últimos años porque tomaban tu plata, te decían, te pago un plazo fijo a 90, me la das, me doy vuelta y la coloco a 130.
Al central.
Y con ese gap ya estaba al Banco Central, exactamente, con ese gap ya estaba todo solucionado. Ahora que bajó la tasa, hay que ponerse a laburar.
Tienen que trabajar, ahora que bajó la tasa y se corrió de tomador el Estado,
claro,
tienen que ponerse a laburar y, bueno, van saliendo cosas. A ver, justo lo hablábamos antes, 8.5 sobre inflación. En algún punto puede ser alto si pensás en una inflación de acá, sí, a un año de 7, de a 10 años de 7%.
Totalmente.
Vas a estar pagando el doble de tasa, no sé, para un país normal. Pero que empiecen a aparecer está bueno y es un gran motor para los que les gusta y miran lo que es el real estate en Argentina. Es una de las cosas más importantes a monitorear. En Argentina, ¿quién lo había dicho acá? ¿Alguien lo dijo? No sé si Male, ¿quién lo dijo? Pero que compramos, es una frase vieja, que compramos la heladera en cuotas y la casa, sí, de contado.
Sí, 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 exactamente. La licuadora.
La licuadora en cuotas y la motosierra también. Oye, sí, sí, había, sí, combo de
exacto,
de
oye, muy buena publicidad, sí, la verdad, la que hicieron.
La hablamos, muchachos, en todos los programas, olvídate. Pero eso es una locura y es algo que es insostenible, y más en un país donde creo que hace muchos años no se genera plata nueva. Si nos ponemos a mirar para atrás, las últimas generaciones, nuestra vida laboral la tuvimos siempre con un dólar muy alto y con una dificultad grande para hacerse de los dólares, cosa que capaz en otros momentos de Argentina, periodos con un dólar muchísimo más bajo en promedio de lo que vivimos nosotros, era mucho más fácil de conseguir, y aparte otros precios de las propiedades.
Totalmente. Todo eso cambió, pero se viene una generación enorme que no sabés cómo convalida esa demanda. A mí es una duda que siempre me da.
100% de acuerdo, no sabes cómo convalida esa oferta y no y aparte, esto es lo que discutimos el otro día en los programas con la gente de Real Estate, no sabes cómo convalida esa oferta que aparte va a ser grande el próximo año.
Va a ser grande.
Entonces yo creo que es importante el crédito hipotecario para que realmente haya una demanda superior, porque hoy el que puede comprar es el inversor, no es el consumidor final, te diría.
Ojalá que esta vez, porque digo, volvió con uva el crédito este que estamos hablando de un banco en particular, el banco hipotecario, me parece que sabía igual, volvió uva más 8.5, que es una tasa alta, como decíamos, pero el uva, viste que hay muy defensores de la uva y gente que odia la uva, ¿viste? Como que hay un punto ahí. Yo creo que fue gran ganador el que tomó en uva, básicamente. Pero es verdad que si vos no tenías ningún ahorro en dólares, digamos, estabas pagando el tiempo la cuota, te empezó a subir respecto de tu salario y te ahogaba, ¿no?
Exactamente, pero es lo lógico. Es lo que tiene que pasar, porque del otro lado, si no el banco, es imposible que te den un crédito a tasa fija por tanto tiempo, porque no podés.
Claro, pero lo ideal es que vaya bajando la inflación y que finalmente se concrete la baja de la inflación y ahí te llegue, claro, un crédito ideal.
Totalmente, sí. Pero es muy difícil si no darte un crédito a tasa fija.
No, pues se puede.
A 30 años, yo como banco, como tomador de riesgo, no lo hago ni loco.
No se puede.
Ni loco.
Pero bueno, noticia número uno esa, que hay que seguir de cerca, y creo que son varios los bancos que estuvieron ya hablando de empezar con algún tipo de crédito. Yo creo que a medida que se vaya consolidando la baja de inflación, si es que se da, las tasas deberían ir bajando también, acompañando ese proceso. Y después tenemos una licitación, que no sabemos todavía el resultado.
No vi el resultado todavía, sigue un poquitito de aspiradora de pesos y bueno, y reperfilar si se quiere vencimientos cortitos. No me parece lo más relevante hoy.
No es lo más relevante.
Que estamos, antes sí, antes había vencimientos todo el tiempo y si se iban no sabías para dónde se iban disparando, sí, los pesos. Hoy lo que falta son pesos, así que en ese sentido no me preocupa mucho. Pero bueno, nada, todavía la confianza del mercado,
sí,
sigue bien puesta. Está. ¿Sí? Y lo que me sorprendió de las últimas semanas es esto, es cómo el mercado empezó a demandar más productos de tasa fija, con mucha expectativa de que la devalúe. Porque si yo empiezo a demandar tasas fijas, porque creo que la inflación va a ir más para abajo.
Y que el dólar medio va a estar planchado.
Y que el dólar va a estar planchado todavía. Algo que también me gustaría para discutir es, acá miramos mucho tasa real, si es positiva, si es negativa.
Sí, yo creo que no hay que mirarlo así ya.
Exactamente.
Hay que mirarlo contra el dólar, ¿no?
Sí.
Sí, sí, estoy decía, de acuerdo, estoy de acuerdo.
100%.
Pero hay que mirarlo contra el dólar con cepo. Si levantás el cepo para sostener la demanda de pesos, sí tenés que mirarlo en pesos.
No hay ningún tipo de duda en eso, pero bueno, y mientras tanto, si tenés una tasa del 5%, 5% mensual en dólares,
le va ganando.
No tenés otra cosa que hacer mejor en el mundo que esa todavía.
Bueno, te contaba lo otro del el agro. El agro viene liquidando poco en relación a lo que se hubiera esperado hasta el momento. Bastantes dudas. Reitero, cuando hablas con gente del sector, te dicen, mira, yo estoy esperando que haya algún cambio del tipo cambiario. Yo creo que no lo va a haber. Creo que están negociando el tema de baja de retenciones para liquidar. También está difícil, sobre todo por lo fiscal.
Exactamente.
Y después tenías el tema de las lluvias, que eso es un... Es algo cierto, digamos, que no pudieron cosechar gran parte de eso y, bueno, por eso las ventas no fueron tan fuertes.
Ahora, qué complejo, ¿no? Qué poco margen.
Sí.
Creo que igual depende un poco, a ver, lo que tienen capaz los exportadores, no estoy en la micro del campo, pero claramente van a necesitar vender para seguir con su actividad y seguir con su vida, pero... nada, hay poco margen de discusión. Hay impuestos país no te puedo tocar. Perdón, impuestos país no, retenciones no te puedo tocar porque no hay por dónde sacar. Mirá lo que casi me acabo de acordar de.
No, esto es fundamental. Y vas a tener un rol trascendental en este programa.
¿Están listos?
Porque hubo gente que dijo que lo habías hecho sin onda, pero vos hoy trajiste onda y vas a hacer el PNT que se viene.
¿Están listos para esto, público? Me acomodo.
A ver, toma aire.
Chicos, llegó Buep, la nueva billetera digital del Banco Ciudad, para que puedas hacerla bien, estés donde estés. Con Buep tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Aprovecha descuentos hasta 50% en tus compras todos los días. Buep te ofrece promos para cargar combustible, ir al supermercado, ir al cine y mucho, mucho más. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias y recargas. Descarga Buep en tu celu, hacela simple, hacela bien.
Bueno, fue una vergüenza. Vamos a probar otra cosa, a ver.
A ver, tronco.
¿Vamos?
Vamos.
Llegó Buep. O sea, ya el tono. Llegó Buep, ¿entendés? Llegó Buep. La nueva billetera digital del Banco Ciudad, para que puedas hacerla bien, estés donde estés.
Tremendo, ahora sí me interesa eso.
Este agarró y es... Para que puedas hacerla bien, estés donde estés.
Pero quise ponerle como la voz.
No, locutor. Falta. Mirá, falta mucho.
Arrancá de la aprovecha, yo te lo doy a vos, mira. Con Buep tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras.
Aprovechá descuentos de hasta 50% en todas las compras todos los días. Buep te ofrece promos para cargar combustible, ir al supermercado, al cine y mucho más. Además podés pagar con QR, hacer transferencias y recargas.
Wow. Wow.
¿Listo? ¿Estamos?
Así muchos es años de televisión, muchachos.
No,
muchos
¿cómo
años
televisión?
No, mirate, muy bien.
No, es la inyección de la vida.
Okay.
Es lo que te falta.
No, tono.
La inyección de la vida.
Mirá cómo celebra la gente a tronco, boludo. Tenés que venir, quedate con nosotros. ¿Te gustó la charla?
Escuché el principio nada más. Pero,
la educación estuvo increíble, tronco.
No los puedo seguir.
No, boludo, educación.
Hoy fue educación. Hoy fue educación, estuvo bárbaro.
No sé si les gustaría escucharme.
Te escuché un poquito de la marcha. Algo te escuché.
Hay que cuidarlos a ustedes.
Mejor lejos.
Producto cuidado.
Sí, déjenme del otro lado.
Bueno, muchachos.
Cerrá tranquilo, ¿eh?
Cerrá.
Ahora la próxima me prometés.
Te lo prometo, te lo prometo.
Que traes vida.
Vida al programa. Dale. Vida a Buep.
Te vamos a dar la revancha. Cerrá el programa vos bien arriba, invitándolos al miércoles que viene, que hay un programón, ya lo sabemos. A ver. No va a haber
nadie. Y los esperamos el miércoles que viene, que es feriado, a compartir otro programa con nosotros.
Espectacular, bueno, vamos, los esperamos.